en una copa o todo lo que tiene que ver con la coctelería. Cócteles para principiantes, los mejores bares, los tragos preferidos de los artistas y mucho más. En una copa, nos copa.
Con Grisel D'Angelo en el Día Internacional del Mojito.
¡Chabón!
¿Qué? ¿Chaval? ¿Chabón?
¡Sabor!
¡Ah! Ok.
Todavía tengo un poco la sinestesia del andaluz.
Claro, todavía está el sur de España ahí. Pero que quiere tomar un mojito, venga.
De presa son dominicana o no sé qué.
Hay un cruce.
Hay un cruce. Bueno, atención, hoy Día Internacional del Mojito. Al igual que el daiquiri, el mojito y el daiquiri son las bebidas más importantes de Cuba, son patrimonio cultural, o sea, realmente es algo muy importante, muy reconocido allá. Y vamos a contar un poquito la historia. Es fascinante, porque tiene que ver con la expedición al Nuevo Mundo. Esto era de la mano del señor Francis Drake, un inglés, que era conocido en España como Francisco Drake. Fue un corsario, explorador, comerciante de esclavos, político y vicealmirante. Dirigió muchas de estas expediciones de la Marina Real Inglesa en la propia España y en las Indias. Uh-huh. Y fue la segunda persona en circunnavegar el mundo en una sola expedición.
Mira, Drake.
Mira la que te mandó. O sea que en una época en la que Inglaterra y España estaban militarmente enfrentadas, fue considerado un pirata por las autoridades españolas y en Inglaterra era como, ¡ay, el corsario! Va por el mundo. Incluso la reina Isabel I lo nombró caballero. O sea, tenía hasta, depende de qué país sea, era un héroe o era un villano.
Título nobiliario.
Totalmente. ¿Qué pasó? Cuando estaba en una de estas expediciones, a bordo del barco, hubo una epidemia en la tripulación de escorbuto y cólicos. Escorbuto es algo que te pasa cuando te falta mucha vitamina C.
Sí.
De estar ahí, viste, metidos. Y bueno, cólicos, no queremos indagar mucho más, pero bueno, estaba toda la
tripulación. Son dolores, ¿no? Los cólicos.
Son realmente
dolores agudos.
En el medio de la nada, meses ahí viajando, bueno, era una situación. Entonces, en una búsqueda desesperada de una cura, el grupo desembarcó y bajó en Cuba. Cuba ahí como que todo iba teniendo sentido. Y volvieron de Cuba con una mezcla local de aguardiente de caña, que era el precursor del ron, que sí. En ese momento se llamaba tafia.
Ajá.
O sea, era un ron sin destilar, era el pre-ron, que tenían antes el ron. Mezclado con lima, jugo de caña de azúcar y menta. Y esto evitó que la enfermedad siga acentuando los síntomas, e incluso se terminaron curando, y fue bautizado como el Drake, en honor a Drake.
¡Mirá!
O sea, cada uno de los componentes de lo que hoy conocemos como mojito, pero que en ese momento les dieron como un remedio, aportaba una cualidad única que lo hacía distinto. ¿Por qué? Porque la tafia aportaba calor. Todo lo que es como un alcohol, bueno, aportaba calor para los que están así como medio con chucho. La lima combatía el escorbuto, recordemos que era por la falta de vitamina C, y ahí tenían vitamina C. Y la menta y el resto de hierbas eran refrescantes y digestivas. Bien. Y el azúcar hacía que te lo pudieras tomar porque si no era un asco.
Claro.
Entonces ahí tenés.
Y te da unas calorías también el azúcar.
Y te da como un poco así de ahí de sazón.
Sí.
Cubana. Bien, entre los siglos XVII y XVIII se empezó a destilar la tafia, dando paso al ron auténtico que conocemos hoy como ron. Pero recién en el año 1860 empezó a ser la producción más refinada y la introducción de los alambiques de cobre y el proceso de envejecimiento, que son como dos cualidades que buscamos en el ron, y ya no había más aguardiente, directamente era el ron cubano. ¿Qué pasó con este remedio que le hicieron al señor Drake? Le dejaron el nombre Draquecito.
Ajá.
O sea, esto es la previa al mojito. Y no se usaba como un cóctel, era una especie de salsita.
Decían,
como un aliño.
Decían, ¿da para un draquecito?
¿Draquecito?
¿Un draquecito? ¿Es un draquecito?
¿Draquecito?
¿Sale un draquecito? ¿Se rompe ese draquecito?
¿Cómo? Pero qué lindo draquecito. Escúchame, era un aliño. Era un aliño, o sea, una salsita, una aliño. Mezcla de. Sí, sí.
Creo. Sí.
Lo usaban para aderezar platos.
Okay.
O sea, te hacían como una salsita de lima, de menta.
Era como una vinagreta,
claro. Era una vinagreta, un pesto caribeño.
Sí.
Y a eso, digamos, a este tipo de salsas, ellos le decían mojo. Trae, bueno, encima mojo.
De ahí
trae
viene mojo.
Y terminó llamándose mojito.
Mirá, no lo había notado jamás en mi vida.
Suerte que no le pusieron mojoncito.
No, hubiese sido otra cosa. Pero el mojito, claro, venía de mojo. Claro.
Ahí tenés cómo conecta un simple cóctel, ¿no? Uno dice mojito, cóctel refrescante, hasta a veces medio boludo. No, tiene una historia muy interesante.
Sí, claro.
Y después se puso de moda por toda la manga de borrachos ilustres que iban a Cuba a beber el mojito. Por ejemplo, Hemingway.
Entre ellos.
Siempre. Sí. No importa la historia que cóctel cuentes, aparece Hemingway. Me llamaban. Sí, acá estás. Él estaba muchísimo en la bodeguita del medio y decía que mi mojito en la bodeguita y mi daiquiri en la Floridita.
Sí.
En la Floridita está la estatua. La semana que viene, atención, es el Día Internacional del Daiquiri. Ahí vamos a ahondar un poquito más en la historia del Floridita, que es fascinante. Pero también está Mohamed Ali, García Márquez, Pablo Neruda, Salvador Allende. O sea, había un montón de gente que iba ahí y se tomaba.
Aparte es un trago tan liviano y tan fresco que te tomás 80.000 en las noches de calor de Cuba. Es la mejor gaseosa que puedes tomar.
Sí. Después, ¿no? Bueno, nada, algún cicatri...
No, te tirás a dormir en el malecón. Directamente te despiertan el sol de la mañana.
Ahora, ¿por qué todos estos iban a Cuba? O sea, ¿qué iban a tomar mojito? No, había ley seca. O sea, realmente no quedaba otra. Esto pasó con muchísimos cócteles.
De Miami, se cruzaban.
Claro, se iban a Cuba y podían tomar todo lo que querían. Entonces La Habana se convirtió como una especie de paraíso de los yanquis adinerados en necesidad de alcohol.
¿Y sí, cuánto tiempo llegás de Miami a La Habana?
No sé, ¿por agua? No tengo ni idea.
Ah.
No, por avión es al toque.
Yo creo que nadando 8 horitas. Así como...
Nadando.
Con 8 mojitos encima.
Sí, claro. Pero bueno, esa época también era como... Se iban al casino, al Tropicana, a grandes cabarets, con muy hermosos espectáculos y demás.
Qué lindo.
¿No? Era como... aguas internacionales, Cuba, listo. Llegás ahí y tenías un rato de dislate.
Bueno, después se empezó a ser popular también porque apareció en distintas películas y series. De hecho, hubo como un pico de venta de mojitos con la de James Bond, con Halle Berry, Otro Día para Morir, donde él estaba tomando su martini, pero a ella le ofrece un mojito.
Okay.
En Cuba, ¿no? Todo como bien hegemónico, ¿no? El martini para el muchacho y, bueno, el que tiene hojitas para...
Está bien.
Y boludeces para la chica.
Te venden como el morterito para que pises ahí la hierbabuena o la menta en el fondo de tu vaso, que es como un bate de béisbol en miniatura, chiquitito de madera, muy lindo.
Claro, bueno, esto es algo importante a tener en cuenta, más allá de ir y pedirte un mojito. Es un cóctel muy fácil de hacer, comprar un día mentas, hace varios porque te venden bastante menta, no te venden, no me das menta para un mojito,
sí,
no.
Es un yuyo.
Llévate la menta
un atado,
y
como de perejil.
Pero en realidad sería hierbabuena lo ideal para un mojito. Que es más o menos una menta, pero es como con una hoja un poco más mediana, dulce y un poquito menos picante que la menta. Le va bastante mejor. Igual después más o menos es lo mismo. Pero si puedes conseguir hierbabuena...
Sí, es un poco más sutil.
Nina.
Sí.
Eugenio.
Sí, ¿qué hay de cierto eso de que tenés que pegarle un cachetazo a la menta?
Mira, era lo que seguía lo del cachetazo a la menta.
¿Serio?
Yo no puedo creer.
¿Para qué?
Estamos tan conectados. Opa. Vino Marcelo hoy porque si no cambio de plan.
Bueno, tranqui. Bueno,
sí.
Pero, ¿cómo que se le pega un cachetazo a la menta?
A la menta hay que tratar de no romperla.
Ajá.
De hecho, cuando vos la agregás en el momento del mortero, primero pones la menta o hierbabuena, después pones los dados de lima y después el azúcar y usas este mortero que es como planito, que le dicen Madler ellos a este mortero plano, para no romper la menta, porque si la rompes, o sea, siempre se rompe un poquito, pero si la rompes se empieza a poner amargo y además te quedan los pedacitos de menta y eso como...
Claro, larga más clorofila por ahí.
Y te los vas tragando, no es tan copado, entonces a lo último la menta. Pero para despertarla, porque se tiene que despertar, le tenés que dar unos cachetazos.
Okay.
Así, como que te la pasan así por el vaso, la despiertan, la mueven un poco,
me gusta,
¿viste?
Me gusta.
Yo cuando fui a un barcito de estos modernos ahí en Palermo.
¿Dónde, Eugenio?
En Palermo.
Sí.
Agarró el tipo y le hizo así. La puso en la mano y le dio un cachetazo.
Un chasquidito.
No le vas a pegar así a la planta.
¿Y por qué no? Si igual te la vas a comer. No hay problema.
Bueno, pero no sé, me pareció como una cosa violenta.
Medio violento. Es parte del show también, ¿no? De los bartenders. Buah. Te tienen que mostrar el showcito. Algunos te ponen humo en los tragos.
Es para despertar la menta.
No, pero tenés que despertar. La menta es reconocida por ser.
Chirlita la despierta.
Una de las plantas que más duerme, es difícil.
Claro, bueno, se duermen quizás sus aromas, sus sabores.
Es lo más rápido que tienen a mano. Tenés eso como bartender o hacerle un café a la menta. Y ya, viste, sí. Como
hasta
una demora en el servicio
hojita
que no tiene.
Por hojita.
El más mínimo sentido tener que esperar tanto. Sí. Así que
se ponen exquisita, no le gusta lo que le preparaste. No, este café, a mí me gusta el flat white.
Qué mal tirado este café, te diste la menta.
Qué mentor, tío.
Que mi plata no vale.
Por eso ve que tenés que hierba buena, no esta porquería.
Claro, por eso la otra es buena, la menta se te revela.
Un pedazo de delirantes.
Sí.
Datitos más. Te contaba sobre el mojito de albahaca, que es espectacular. Uh-huh. Hay que probarlo. En el daiquiri también queda muy bien de albahaca. Y yo lo hice con rúcula. Y está muy bien.
Ok.
Está.
Hay que aventurarse.
Bien.
Son otros sabores.
Puedes hacer mix, un poco de rúcula y menta también, claro. Como ir de a poco. Lo que sí, por ejemplo, tiene cada país es como su. ¿Sí?
No tenía nada en la heladera.
Sí, señor.
Pensó hasta agarrar hoja de la ligustrina. Porque como no tenía nada y se quería hacer un mojito, dice, cualquier cosa, metele.
Pesto de ligustro.
Claro, agarrar radicheta del borde de la vereda.
Ponele cosa.
Metele.
Con salvia debe quedar re bien.
¿Salvia? ¿Divinorum?
No sé, sí, la salvia esta va noche bien. Lo pruebo. Okay. Esta noche lo voy a probar.
¿Para el mojito salvia?
Sí, sí, la salvia va perfecto.
Bueno. Y bueno, son aromáticas.
¿Sí? Bueno, y después puedes hacer, o sea, cada país tiene su versión del mojito. En México tienen el mojito mexicano con tequila.
Tengo una amiga que se lo hace con hierba gatera.
No, con catnip.
Sí.
¡Qué es un asco!
No, es no, no rico.
Culo,
a pescado, a pescado horrible.
Horrible.
Tipo, no, no, no.
Es para los gatos,
Es la hierba gatera, pero la natural.
Es para las mojigatas, el agua lunes.
Marilina Bertoldi.
O con huyo en Grecia también se hace, que es como una bebida típica. Bueno, nada, le podés poner. Nosotros como argentinos podríamos agarrar también algún aperitivo típico.
Una peperina.
Una peperina.
Una
o
ruda.
Una cañalegui.
Vos también. Y haces tu versión. Como Rivas contó que hacía su versión de mojito. Le ponía todas
también
las cosas que no eran de mojito.
Sin alcohol que se llama nojito.
Muy lindo.
Re tiernis, ¿no?
Nojito.
Nojito sí. O mojito virgen, le dicen en otros lugares, que es más o menos todo lo mismo, solamente que no tiene, es una limonada con soda. Y dato muy trascendente es el cóctel preferido de Thalía.
Bueno.
Yo sé que necesitábamos para poder avanzar en este momento del país y de la sociedad,
claro.
Donde necesitamos realmente salir adelante. Es importante contar con la información y saber que Thalía tiene un cóctel preferido, que es el mojito.
Obvio.
Ahora sí, ¿viste? Ahora sí, qué buena mañana.
Era porque estaba Thalía cantando sus canciones.
Sí.
¿No? Canción mexicana.
Esa que decía.
A la mexicana. No.
¿Pero qué decía? De cumbia.
A mí me gustaba esa que decía.
Y ron decía. Ron. De cumbia,
le doy gracias a Garrincha.
No decía Garrincha.
Le doy gracias a Perón.
No decía ni Garrincha ni Perón la letra. Le doy gracias a la vida, le doy gracias al amor, decía. Ni Garrincha ni Perón.
Sandunguera, soy sandunguera.
Eso me parece que es Nati Peluso.
No. Sandunguera la de...
¿Sandunguera de Nati Peluso?
No, Sandunguera es un tema de el departamento H, por favor.
Bueno,
Thalía le escribió un tema al mojito.
Sí.
Que lo iba a usar. Es espantoso el tema.
Yo te hago
el servicio de Marmu. No, por eso no lo elegí. No escuchan el tema mojito de Thalía.
Y ahora me dio curiosidad.
Es una basura de canción. Totalmente intrascendente. Sí, me pareció que investigando un poquito, por ejemplo, los locales, que podrían, cómo podrían querer su mojito. Y, por ejemplo, Patricio Rey y su redondito de ricota les gusta de vaca cubana el mojito.
Sí.
Así que claramente con aquella solitaria vaca cubana celebramos el Día del Mojito escuchando a Patricio Rey y sus redonditos de ricota.
Claro que sí, todavía nos queda una horita más de programa. Estamos en una preguntándote qué tiene que tener la mañana para que sea una hermosa mañana, para que digas, hermosa mañana, ¿verdad? En una 937, ahí estamos en Instagram y en Twitter, 1139398888.
Miraba el cielo justo a tiempo. Miraba el cielo justo a tiempo. Ay, ay, ay. cubana.